está nuestro entrevistado, Matías, al teléfono.
Sí. Me pongo cómodo.
Sí, sí, yo me pongo de pie.
Para conversar.
Para conversar. Para anunciarlo. Se trata del diputado independiente, Pepe Out. ¿Cómo estás, Pepe?
Bien. ¿Cómo están ustedes?
Hola, Pepe, ¿cómo te va?
Hola, Matías, Josefina.
Aquí estamos, pues. Aquí, y ¿cómo decirlo? Viernes en la tarde, un espacio interesante para conversar la semana que pasó y la que viene, y el estado de las cosas, la crispación y la cercanía a las elecciones. Pero quiero partir por tu condición de miembro de esta comisión revisora de la acusación constitucional, que tú te abstuviste y más bien se aconseja rechazar, aunque sabemos que no es vinculante la acusación.
Efectivamente no es vinculante. La sala puede hacer exactamente lo que quiera. El lunes próximo en la mañana se va a comenzar a votar.
¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué viste? ¿Qué te lleva finalmente a abstenerte de votar?
Bueno, fue interesante la experiencia. Fíjate, no, yo no estaba muy contento de haber sido sorteado, para serte franco, pero me permitió llegar a fondo, es decir, escudriñar, tener que leer en profundidad un par de veces y con lápiz en la mano la acusación, que 99 páginas, y el mejor fin de semana de mi vida, el que pasó 270 de la defensa. Luego tuvimos, no sé, debemos haber tenido unas 10 sesiones, escuchamos no solo a constitucionalistas, sino a los que levantaron el tema, ambientalistas, impuestos internos, etcétera. Entonces me pude formar una convicción respecto de si lo que estaba planteado en la acusación correspondía o no a lo que la Constitución define razones para destituir a un presidente electo por el pueblo, que son infracciones abiertas a la Constitución y a las leyes y compromiso grave del honor y seguridad de la nación. Y francamente mi conclusión es que no hay ningún antecedente serio ni documentado de alguna acción, ni siquiera omisión, de el presidente Piñera para permitir que se cumpliera esa tercera condición, de esa tercera cuota del pago que condicionaba 9,9 millones de dólares a pagarse hasta en diciembre de 2011, a menos que se decretara una zona de protección tan estricta que haría imposible la instalación de la minera y del puerto.
Pepe,
exactamente.
¿Y por
nada
qué,
de eso ocurre?
¿Y por qué no rechazas de frentón y prefieres abstenerte entonces?
Porque lo que hago es no apoyarla, ¿eh? Y no rechazarla, porque reconozco el derecho que tienen. Yo discrepé de la defensa en el argumento de entrada que hizo la defensa, que es que era cosa juzgada y que por lo tanto, como los hechos ya estaban investigados y ya había una sanción judicial, entonces no podía haber una acusación constitucional, porque la Constitución protege a las personas de que no pueden ser procesadas por la misma falta o delito dos veces. Pero resulta que los procesos judiciales son completamente paralelos a las acusaciones constitucionales. En este mismo caso, si por ejemplo se descubriera un mail donde el presidente Piñera está presionando a alguna autoridad para esconder en un cajón el trámite de la creación de esa zona protegida, o que llamó por teléfono a una autoridad, o que incluso la visitó alguna autoridad, es decir, algunas pruebas de que él hizo algo para que se cumpliera el pago de la tercera cuota, por supuesto podríamos hacer otra acusación constitucional. En cambio, si la justicia ha fallado en un tema como ese, aunque aparezca un cadáver en el closet, no puede procesar de nuevo a las personas. Pero esa tesis vale para los procesos penales, no vale para las acusaciones constitucionales. Y por eso yo no la rechacé, sino que simplemente no la aprobé. Ahora, desde el punto de vista práctico, tiene el mismo efecto.
Exactamente. Pepe, ¿por qué, dado los antecedentes que se han entregado, por qué llegaste a la convicción de que esa tercera cuota no es incidente en los datos que tenemos o en el hecho que se investiga?
Bueno, primero yo considero que el solo establecimiento de esa tercera cuota con esa condición expuso al presidente al conflicto de interés evidente, potencial. Pero el presidente Piñera ha tenido, por su propia condición, decenas de conflictos de interés. Y uno no destituye por la existencia de un conflicto de interés, sino más bien por la actuación que pone por delante el interés privado por sobre el interés general. Entonces, mi cuestión clave era determinar si era efectivo que el presidente Piñera había ralentizado, obstaculizado o impedido que una cuestión que estaba a punto de ocurrir ocurriera, es decir, que se decretara la zona de protección marítima de uso múltiple. Y francamente, no era tanto no era tal que el presidente Piñera no lo hizo durante su primer gobierno, y si hubiera sido una obligación, el gobierno siguiente lo habría hecho de inmediato. Pero resulta que pasaron los 4 años del gobierno de Bachelet sin decretar zona de protección, y por supuesto para el gobierno de Bachelet no existía esa condición,
no era un tema que fuera cantado, por así decirlo.
No es que hubiera cantado que solamente
el presidente estuviera evitando hacerlo.
No, claro, porque el próximo gobierno no pudo hacerlo porque nunca llegó a acuerdo en el polígono, es decir, en la superficie a proteger. Porque la proposición era proteger 290 kilómetros de costa, que toda la región de Coquimbo, y obviamente la región de Coquimbo también quiere tener alguna opción de desarrollo en lo que son sus recursos naturales, uno de ellos la minería.
Perfecto.
Ahora se ha complicado.
Se ha complicado un poco
la votación ahora de la acusación en particular, y surgió toda esta idea de la ley Lázaro, Pepe. Esta idea que se le ocurrió, creo que al diputado Naranjo, respecto a alargar las exposiciones de manera que puedan llegar los diputados que hoy están en cuarentena y puedan votar, la cuestión de que se asegure que tenga más posibilidad, obviamente, de aprobarse la acusación. ¿Qué te parece esta estrategia a ti? ¿Crees que daña el tono de la discusión o crees que es legítimo? ¿Cómo ves tú esa situación?
Es legítimo. No creo que la gente lo vea con muy buenos ojos, pero es perfectamente legítimo. Se ha hecho en otras partes del mundo, he visto yo.
¿Sí?
Discursos eternos, sí, por supuesto. En Inglaterra, recuerdo.
Son mejores oradores los ingleses.
Alguien que habló 36 horas o algo así. Pero para ser franco, ¿qué es lo que va a ocurrir el lunes? Primero, tiene que ocurrir que la defensa comunica al inicio de la sesión si va a plantear la cuestión previa o no. La cuestión previa significa decir: la acusación no se sostiene, ¿ah? Es decir, no cumple los requisitos mínimos para acusar y proceder a destituir a un presidente de la República. Si uno se atiene al documento que entregaron, hay prácticamente 100 páginas dedicadas a la cuestión previa, por lo tanto, uno debiera esperar que la van a presentar. Si la presentan, habla el defensor, expone sus cuestionamientos, y luego hablamos los 5 miembros de la comisión. Y hablamos tanto como sea posible.
Necesario.
Es decir, cada uno tiene derecho. Ahora, yo sé que después de 30 minutos es difícil seguir con atención un discurso, pero más de 45 minutos al menos yo espero no hablar. Y hablando los 5, se procede a votar la cuestión previa. Si se aprueba la cuestión previa, hasta ahí llega todo. Y para aprobarla requiere la mitad más uno de quienes participan en la votación.
Así ya pasó en la primera acusación, Pepe, ¿cierto? Se aprobó la cuestión previa.
Creo que sí. Ha habido acusaciones, claro, exactamente, ahí murió. Ha habido acusaciones donde se plantea la cuestión previa y otras donde no.
Claro, es una estrategia distinta.
Claro, Mañalich, por ejemplo, prefirió ir directamente al fondo. Ahora,
sí. Pero me refiero a la del presidente.
Sí,
la anterior del presidente fue con cuestión
previa. Efectivamente, murió en la cuestión previa. Ahora, si no se planteara la cuestión previa o se rechazara la cuestión previa, allí se inicia el debate entre la defensa y el representante de lo de la acusación. ¿Ah? Y eso efectivamente no tiene límite temporal. ¿Ah? Habla primero la acusación, el representante de la acusación, que entiendo va a ser Gabriel Asensio, así lo definieron los 16 que presentaron la acusación. Luego habla la defensa, luego hay una dúplica, puede haber una... En fin, hay un intercambio que no tiene límite temporal. Y eso es lo que plantean, se prolongue al infinito hasta que lleguen, lo que significaría, entre paréntesis, convertir el voto del candidato presidencial Gabriel Boric en el voto decisivo.
Claro.
¿Ah? Y yo, francamente, no sé a quién pudo ocurrírsele que era bueno para la campaña presidencial de los candidatos opositores introducir un elemento adicional de inestabilidad y de incertidumbre política. No sé a quién se le ocurrió, porque francamente a mí me parece una estupidez. Pudiendo haber presentado la acusación constitucional en los próximos 11 meses.
Claro, tienen hasta no 6 meses después de que se va el presidente.
Pero hubo urgencia por presentarla justo un miércoles para que, porque si no la presentaban ese miércoles, se daba cuenta, porque venía la semana distrital, claro, y se daba cuenta la semana siguiente y ya no se habría votado dentro de la campaña electoral.
Pero
y
es
por
que
lo tanto, esta es la primera acusación constitucional que se hace en el marco de una campaña electoral. No tenía precedente.
Habla del estado de situación de las cosas, el estado del arte de las cosas también. Pero el que sea el voto de Gabriel Boric, el dirimente eventualmente, ¿crees tú que es un error electoral?
Completamente. O sea, yo no veo, francamente, a persona que puede ser eventualmente elegido presidente que vote favorablemente con él. Estándar con que está planteada la acusación constitucional, el estándar probatorio. Tú sabes que la acusación constitucional de los presidentes de la República tiene un estándar muy superior a las acusaciones a los ministros y a los intendentes. Primero,
de hecho, tiene otro quórum.
Tiene 2/3 en el Senado y tiene quórum calificado en la Cámara, es decir, la mitad de los diputados en ejercicio, la mitad más uno. Pero además, dice infracción abierta a la Constitución, la otra dice simplemente infracción, y dice compromiso grave, comprometer gravemente, es decir, le sitúa un estándar muy superior de comprobación, claro, del daño eventual provocado. ¿Ah? Claro. Entonces, francamente,
¿usted cree que puede ser un boomerang?
Es un boomerang, porque para mí la preocupación principal, mira, uno francamente tiene la tentación de demostrar su rechazo al presidente Piñera, ¿ah? Y simplemente votar a favor era lo más simple para mí. Pero ¿por qué no lo hago? Porque sienta un precedente nefasto para el futuro político de Chile. Porque si se puede acusar y destituir a presidentes de la República por actos que no tienen que ver con su administración, que no comprometen gravemente el honor de la nación, y que incluso lo acusan por no firmar un pacto, cuando ese es un acto de gobierno, no es un acto de administración, y es un acto privativo y excluyente del presidente de la República. Entonces, si mañana Boric decide, por ejemplo, retirar el proyecto de ratificación del TPP-11 o retirar la firma del tratado TPP-11, porque como no está ratificado podría retirarla, entonces podría ser acusado constitucionalmente, y yo pienso que no, de ninguna manera. No puede ser acusado constitucionalmente un presidente por decisiones políticas.
Bueno, ¿PPC te ha presionado?
¿Cómo?
¿Has recibido
presiones?
Presiones no.
Ya, No, ya no, o sea, no te han llamado nada de eso respecto a tu votación, al trabajo que han hecho en la comisión.
Hoy, ahí estoy sí. De vuelta, perdón.
¿Pepe?
No.
Ahora perdimos, parece que no fue Pepe.
Que me había ido
no,
yo.
Te fuiste.
¿Me escuchas a mí?
Pues, Pepe, sí, a ti te escucho perfecto. Estaba Pepe, pero lo perdimos un segundo, pero ya están comunicándose con él.
Estamos conversando con el diputado independiente Pepe Aut, que ha sido voto de abstención en esta comisión revisora de la comisión de acusación constitucional contra el presidente Piñera. Fueron 2 votos a favor, 2 en contra y una abstención que para los efectos prácticos es recomendarle a la sala, de manera vinculante, que no debe aprobarse la acusación constitucional, que debe votarse entonces al inicio de la próxima semana.
Sí. Oye, exponía un punto bien interesante, Pepe, justamente respecto a la compuerta que se abre de aprobarse la acusación constitucional a caminos que hasta ahora en Chile no conocíamos y que obviamente quedan las puertas abiertas. Claro. Cuando recordamos lo que pasó con Yasna Proboste hace tanto tiempo y cómo en adelante todos los ministros de educación han sido acusados constitucionalmente.
En mi cuarentena agarré un libro viejo de historia, una biografía antigua de León de Tarapacá.
¿Ya?
Y explicaba desde que él era joven, desde que participó en la Revolución del 91, en fin, y pasando por la República Parlamentaria. Y esa práctica de votar gobiernos, claro, es distinto, pero me recuerda un poco lo que estaba narrándonos Pepe Aut, de abrir esa compuerta después de ir acusando constitucionalmente a los presidentes. Son unos vicios que al final termina pasando la cuenta. ¿Está de vuelta, Pepe?
Sí, volvió Pepe. Pero
claro, estoy de vuelta. Se perdieron una...
una cátedra.
pero me meto en lo que están diciendo. Mira, tú sabes que en la Constitución del 33 no se podía destituir un presidente en ejercicio. Solo se le podía destituir después de dejado el mando y hasta un año. Y la Constitución del 25 reformó, impulsado por Arturo Alessandri, entre paréntesis, e introdujo la posibilidad de destituir al presidente en ejercicio. ¿Sabes cuántas veces había sido usado ese recurso de acusar constitucionalmente a un presidente elegido por el pueblo? Una sola vez, el año 56, a Carlos Ibáñez del Campo.
Y obtuvo
solo 30 votos a favor y casi 90 en contra y abstenciones. Y no porque tuviera mayoría política en favor de su gobierno.
Primo la racionalidad.
Yo leí los textos. Todos eran muy críticos al gobierno, pero decían, yo no queremos sentar el precedente de una inestabilidad que genera el hecho de que los presidentes interrumpen sus mandatos.
Las famosas vacancias en Perú.
Claro. Absolutamente. Y termina al final con 4 presidentes en 4 años, lo que obviamente...
Pepe, te pregunto...
Dime.
Antes de que se cortara la comunicación, te pregunté si has sentido presiones en esta... o ya se aburre.
Dijo que no.
Sí, yo te dije que no, que me conocen. Lo que sí he recibido es amenazas, no presiones, amenazas directas de personas que mandan correos y acaban de publicar la dirección de mi casa y mi WhatsApp y mi mail, para que me escriban y eventualmente me funen y qué sé yo.
¿Y eso por redes sociales lo publican, Pepe?
Me lo mandó alguien, okay, que por uno de estas redes sociales habían publicado esos datos. Pero el día que yo baje la bandera de mis convicciones y actúe por temor, ese día me retiro completamente de la actividad pública, porque francamente hay un tema de autoestima mínima. Y yo tengo cierta desesperanza respecto de mi Congreso.
¿Sí?
porque la gran mayoría actúa por reflejo. Si eres oficialista tienes que rechazar, si eres opositor tienes que aprobar. Y entonces yo les digo, y entonces hicimos 10 días de teatro.
De inteligencia.
Claro.
Obvio. Además deshonesto, hicimos 10 días
muy
de teatro.
Deshonesto. Sí.
Hicimos mimo. Estuvimos escuchando porque sí nomás. Y yo, la verdad es que en mi fundamentación invité a que se formaran convicciones, y lo voy a hacer en la sala si me dan la oportunidad, si es que plantean la cuestión previa.
Pepe, ¿y en privado tu ex compañeros de partido, coalición?
No, nadie, no. Tengo muchas conversaciones, pero hay mucha gente que en privado me dice que piensa exactamente lo mismo y que considera completamente inadecuada la presentación de una acusación constitucional.
Pero eso es más desesperanzador, entonces, que te lo digan en privado y que llegue el momento de concurrir con el voto y no...
Es desesperanzador, porque al final el alineamiento político manda. Y claro, nadie quiere ser funado, nadie quiere ser sindicado como, como qué sé yo, votó con el oficialismo, como si no votaran 1000 y 2000 veces con el oficialismo a lo largo de sus periodos parlamentarios. Votamos juntos muchísimas veces, oficialismo y oposición por lo demás. Pero en estas cuestiones particularmente debiera atenerse a la convicción íntima de cada parlamentario y no a las instrucciones. Pero ese tiempo quedó atrás, porque hoy día son las directivas ahí de las bancadas las que definen si se presenta o no se presenta una acusación, si se presenta para como instrumento electoral o no se presenta como instrumento electoral, etcétera. Francamente,
¿Pepe?
Yo estoy descontando Pepe, las horas que me quedan para terminar mi permanencia en el Congreso. Confieso.
Pepe, hace un tiempo conversábamos con Nicolás Aguirre sobre el diseño de la cancha, el diseño institucional. ¿Tú crees que hay un cambio de sistema político que podría evitar o quitar los incentivos a que la gente defienda a través de su voto, por ejemplo, su reelección, hacer elecciones de listas y no de personas para que la persona deje de ser la protagonista de su voto y mantener su pega? ¿Tú ves que hay un diseño institucional distinto ahora que estamos en discusiones constitucionales?
Estaría hablando varias horas sobre eso, es muy complejo. Lo que está ocurriendo, y alguien me decía, no, este es el peor congreso de la historia. No tiene que ver con la calidad de las personas. Las mismas personas que parecían extremadamente razonables hace algún tiempo, hoy día están estresadas y con pánico al tsunami electoral. Y es eso lo que los hace comportarse intentando, comillas, sintonizar con una eventual opinión pública que por lo demás es voluble. Si tú, mira, acaba de salir una interesante encuesta, te la recomiendo, más allá de los números, es muy profunda, exactamente, y muestra cómo cada acción genera su reacción, y cómo la valoración del orden, la valoración de la estabilidad, la valoración de la gradualidad, ha ido creciendo de manera considerable en la medida que se genera un clima de incertidumbre, de irrupción de la violencia, de incertidumbre respecto al panorama y al crecimiento económico y al empleo, en fin, y por supuesto crece la demanda por orden y hace que, a pesar de que el rechazo perdió 21 coma algo contra 78 y luego la derecha perdió como en la guerra en la elección de mayo, alcaldes, concejales y gobernadores, podría perfectamente ganar casi la próxima elección.
Claro.
Porque los electores se van a ver sometidos en segunda vuelta a dos miedos.
Claro.
Y el que disipe mejor sus respectivos miedos va a ser el que va a ganar la elección, pero va a ser de infarto, como dice.
Va a ser bajo amenaza.
Sí, absolutamente.
¿Tú tienes tu voto decidido en ese evento?
Sí, lo tengo decidido, pero no soy una persona que le sirva al candidato. Entonces, yo tengo mi voto decidido en primera y en segunda vuelta, sí.
¿Y es el mismo voto en primera y en segunda vuelta?
Es el mismo.
Ay. ¿Cómo saber eso? Perdón, me perdí.
O sea, porque probablemente el candidato de Pepe tiene muchas posibilidades de pasar a segunda vuelta.
Entonces el candidato Pepe
es Gabriel Boric.
O Caspu.
Gabriel Boric, probablemente. Se sentaban juntos además en el hemiciclo, son muy amigos.
¿Sabes lo que pasa? El tema no es, por supuesto, tengo una cercanía personal mucho mayor con Gabriel que con ningún otro. Pero el tema mío, francamente, no es ese. El tema mío es que es mejor para la estabilidad social, política y la paz en el próximo periodo. Un presidente que va a ser minoría y no va a tener ninguna posibilidad de conseguir mayoría ni en la Cámara ni en el Senado, que va a estar en conflicto permanente con la convención y que va a tener también un aislamiento internacional significativo, o un candidato que para gobernar va a necesitar construir mayoría y va a poder, va a necesitar y al mismo tiempo tiene espacio para hacerlo, construir mayoría para su programa, y para eso naturalmente va a tener que romper esa máxima que le impuso Jadwe, de no moverse ni un milímetro de su programa. Que se parece a una que había hecho un candidato en el pasado, no sé si se acuerdan, ni por un millón de votos modificaría el programa. Bueno, la bienvenida a la política, y yo creo que quienes están detrás de Boric o maduran o fracasan, y yo, que soy un optimista inveterado, tiendo a pensar que con el poder en las manos van a verse obligados a madurar y a por supuesto confrontar y hacer conversar sus objetivos con las restricciones financieras, con las restricciones políticas, con las restricciones internacionales. Y adicionalmente, ¿sabes qué? Tenía una discusión con un amigo de centro izquierda, yo que busco, creo y desearía la reconstrucción de un centro izquierda con orgullo de sí misma y con proyección, pienso que si gana Kast, esa centroizquierda termina de desaparecer, porque obviamente la oposición va a ser liderada por comunistas y frente amplista, y esa oposición de centro desaparecería porque no va a tener ningún juego para poder hacer algo con el gobierno de Kast. En cambio, sí, se puede plantear entre colaboración crítica y oposición crítica al gobierno de Gabriel Boric.
Interesante, Pepe, porque podría hacerse una verdadera serie con distintas explicaciones de los votos de mal menor, porque cada uno tiene sus explicaciones para votar y todas son muy distintas.
Son todas de mal menor, son casi todas de mal menor, además.
Sí, pues a eso me refiero. Pues, Pepe, muchísimas gracias, como siempre, por conversar tranquilamente aquí en
Duna. Gracias a usted.
Gracias, chao, Pepe. Chao. Hasta luego. Chao.
Chao.
Buen fin de semana.